desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título de hoy, como le habíamos anunciado, la esencialidad, la amenaza que nos surtió efecto y la situación presidencial. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Fernando, ¿qué tal estás?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, el tema es así, el decreto sobre esencialidad, enseñanza, o el concepto de esencialidad, puede analizarse de diversos ángulos. Uno es el jurídico, es decir, el grado de legalidad o no legalidad de dicha medida. Otro se le puede llamar el ideológico, donde no hay un solo punto de vista, sobre si está bien o mal que se enfrente huelgas y sindicatos con medidas con algunas características autoritarias o de autoridad fuerte. Y un tercer ángulo que va a ser el objeto de este análisis es en el juego de poder. El decreto de esencialidad como acto de fuerza del gobierno, ¿y qué implica esto? Un decreto de esencialidad, uno diría que es en sí mismo la penúltima medida en dureza. La última son las medidas prontas de seguridad, que en Uruguay no se han aplicado nunca desde la restauración democrática. Los estudiosos del juego de poder coinciden en que una medida de autoridad fuerte se toma luego de minuciosos análisis sobre qué reacciones puede provocar, qué nivel de acatamiento puede tener, qué respaldos puede haber en el sistema político, en los sistemas de poder en general y en la sociedad en su conjunto. Pero además requiere tener bien claro qué decisiones se toman ante el no acatamiento a esa medida fuerte y en particular tener muy claro hasta dónde se está dispuesto a llegar. La lógica de la esencialidad lleva a que su no acatamiento lleva primero a muy fuertes sanciones y luego a la destitución lisa y llana de los desacatantes. Esa es la lógica pura de una cosa de esta. Como dicen en campaña, no se saca un arma si no se tienen balas y si no se está dispuesto a disparar. Es decir, si se saca un arma, se dispara. Si no se está dispuesto a disparar, dice llanamente, el arma sigue enfundada, no se saca ni se muestra. Amedrentar sirve cuando la consecuencia natural de la amenaza es el cumplimiento de la amenaza. Una amenaza que no se cumple es un gesto de debilidad, no de fortaleza.
¿Y te parece que todo esto se tuvo en cuenta, Oscar?
¿Hola?
Sí, si te parece que todo esto se tuvo en cuenta, te decía.
Ah, todo indica que hubo un corte en la línea.
Ah, bien, bien, bien.
Todo indica que no. En primer lugar, el presidente quedó en absoluta minoría en el oficialismo, uh-huh, inclusive con señales de disgusto en algún referente de la historia. Uh-huh. Cuenta el presidente, a lo sumo, con el apoyo posible de 13 de los 50 diputados del Frente Amplio. Como mucho, con el apoyo de 15 de esos 50. En la Cámara Alta, con el apoyo de 5 senadores de 16. En total, entre 18 y 20 parlamentarios de un total de 66. No llega a la tercera parte de la bancada oficialista el apoyo que posta el presidente. Este es un primer dato. Entonces, o no evaluó la situación, o se consideró con un nivel de fuerza de tal magnitud para superar todos los obstáculos, que es una fuerza que por ahora no ha demostrado. Toma esta medida, esto viene para el otro lado, cuando enfrenta un sindicalismo que está en un momento de gran debilidad, particularmente a partir del procesamiento por complicidad en torturas del vicepresidente, el Pichetín. Eso le da una gran ventaja inicial. Pero lo hace de tal forma este enfrentamiento, que esa ventaja se le diluye. Máxime cuando no se evalúa un hecho, las dirigencias sindicales en la educación, o algunas dirigencias sindicales en la educación, han sido desbordadas por las asambleas. Además, el propio gobierno ofrece negociar con un quid pro quo. Ustedes ponen las medidas de paro y nosotros levantamos la esencialidad. Esa propuesta es por sí sola una señal de extrema debilidad. No se saca el arma para decir, si tú estás dispuesto a negociar, yo guardo el arma. Y si no negocio, ¿vas a disparar acaso? Es decir, perdió toda la fuerza que pueda haber en una amenaza. Repito, se puede estar de acuerdo con la legalidad o se puede estar de acuerdo con la ilegalidad de esencialidad. Ese es un tema. Se puede estar de acuerdo con medidas fuertes o se puede estar en contra. Es otro ángulo. Pero siempre hay que actuar con lógica. Si se va por el camino de la fuerza, se aplica la fuerza hasta las últimas consecuencias. Y si no, se va por otro camino desde el principio. En materia de manejo de poder es así de sencillo. Y esto es válido para un gobierno de derecha y de izquierda, y también de centro, para un gobierno extremista y para uno moderado.
Bien, ¿y qué otras señales se pueden extraer a estas horas? No, la esencialidad no fue acatada, Oscar, ¿verdad?
No, exacto. Entonces viene lo segundo. No aparece un plan
claro
y una decisión frente al desacato. Ya fue una contradicción decretar la esencialidad y ofrecer negociar su eliminación. Pero no aparecen medidas contundentes. Una vez que se aplica la esencialidad, su no acatamiento implica de inmediato la aplicación de sanciones y acto seguido las destituciones. Si no se está dispuesto a hacer eso, si no se quiere hacer eso, si se difiere eso como pasa ahora, entonces lo que corresponde, repito, no desenfundar el arma, no haber decretado la esencialidad y haber buscado otro camino. Da la sensación que el gobierno confundió gritar fuerte con exhibir fuerza. Por ahora gritó fuerte y exhibió debilidad. A veces es la mayor señal de fuerza hablar en tono bajo, despacito, sin gritos, pero en que se traduzca que se puede ir hasta donde se tenga que ir.
¿Y hay otras señales, Oscar, que se pueden ver, que se pueden extraer hasta ahora?
Bueno, es rechazo, es contundente el rechazo del MPP, de todo el espacio 609. También la falta de apoyo del socialismo de Montevideo, del sector denominado removedor del socialismo. Y uno diría en términos más genéricos la falta de apoyo de todo lo que rodea. Y entonces acá hay que refrescar cuáles fueron algunos vientos que ayudaron a esta tempestad. Vázquez asumió el gobierno como si su poder, como si el Frente Amplio, la izquierda en general y la sociedad fuesen las mismas que en 2005. Y no son las mismas. Vázquez en 2005 era el líder de todo el Frente Amplio. Por debajo suyo, en un segundo plano, los poderosos líderes y referentes sectoriales. Mujica, Astori, Gargano, Arana, en pie igualdad. Pero además Rossi, Nignovoy y Lescano eran los líderes de la Alianza Progresista. Y Marina Arismendi, la número uno del Partido Comunista. Todos estaban sentados en el gabinete. Hoy, los cuatro últimos que nombré, Rossi, Nignovoy, Lescano y Marina Arismendi, hoy son cuatro figuras del entorno personal de Vázquez, pero ya no encabezan sectores políticos. Además, Vázquez había recibido un cheque en blanco para gobernar, para nombrar y destituir de ministro a directores de lo que fuere, y el compromiso de votar las leyes que él dijese que había que votar. Ese cheque en blanco no existe en 2015. Existía en aquel momento además el sentimiento de cuidar al primer gobierno de izquierda pura en el Uruguay. Estaba el temor a fracasar. Hoy el sentimiento es el inverso. En el Frente Amplio se cree que está en el gobierno para mucho tiempo. En 2005 todo el Frente Amplio, bueno, el nuevo espacio se sentaba en el gabinete, y en 2015 Vázquez decidió formar un gabinete compuesto casi exclusivamente por su entorno y el astorismo, casi sin representación del Mujiquín. Actitud que repitió Daniel Martínez al instalarse como intendente de Montevideo. Además, inició su mandato con la pretensión de frenar y dar marcha atrás medidas emblemáticas del gobierno Mujica, por ejemplo, la marihuana. Bueno, de entonces a hoy los vientos empezaron a soplar cada vez más fuerte, el mujiquismo da señales de poco o nulo apoyo al presidente, y el presidente ha dado varias señales de debilidad, de marcha atrás, desde la marihuana hasta las pautas salariales. Para colmo, el Frente Amplio está descabezado, producto del empuje del mujiquismo, que presionó la renuncia de Mónica Xavier a la presidencia del Frente Amplio. Hoy, ese Frente Amplio institucionalmente carece de voz y carece de comando. Así están las cosas. Hay que ver qué de para el futuro. Lo cierto es que hay una debilidad presidencial que aparece como un tema de primer orden. Estratégicamente aparece como el tema más importante a resolver esta debilidad presidencial, el tema estratégicamente más importante a resolver por parte del gobierno y del oficialismo.
Perfecto, señores, el contenido y la grabación de este análisis lo puede encontrar a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy, y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar, y buen fin de semana.
Igualmente, hasta el próximo viernes.
Chau, chau. Señores, 8:42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.